Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias y en segundos vamos con el debate con nuestros panelistas. Acaba de pronunciarse el expresidente Álvaro Uribe desde su finca en Río Negro, en Antioquia. Esto luego de que el Tribunal Superior de Bogotá lo absolviera por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Norvey Valle David, ¿qué dijo el expresidente?
Diana, hola, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los oyentes. Pues, en un corto comunicado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió precisamente a esta absolución. Aquí, hace pocos minutos, terminó sus declaraciones. Más o menos unos 2-3 minutos máximo duró esa intervención, no permitió preguntas, pero básicamente enfocó su discurso en agradecer primeramente a los abogados que apoyaron en el proceso, también a su familia y, por supuesto, a la comunidad internacional, quienes también, y a las personas que le han brindado su apoyo en las redes sociales. Escuchemos una parte de lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe hace pocos minutos aquí desde Río Negro, Antioquia.
Este proceso, gracias a mis compatriotas y a tantas personas de la comunidad internacional por sus mensajes, su apoyo y sobre todo por sus oraciones. Agradezco la solidaridad de tantos compañeros de lucha. Hago votos para que personas que resultaron involucradas en este proceso, como el doctor Diego Cadena y el magistrado Álvaro Hernán Prada, rápidamente puedan superar sus dificultades.
Diana, pues precisamente el expresidente acaba de retirarse hacia su finca, hacia su vivienda, donde se va a reunir nuevamente con su familia. Reiteramos, Caracol Radio, desde acá, desde la finca del expresidente Uribe, donde se acaba de pronunciar sobre la absolución que se conoció hoy a mediodía.
Por su parte, el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda anunció que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Apelaremos al recurso de la casación, que estudiaremos incluso otros contextos como el sistema interamericano de derechos humanos, si es el caso. Eso no lo hemos decidido, pero entendemos que también es una posibilidad.
4 minutos. La decisión de declarar inocente al expresidente Uribe fue mayoritaria, pero no unánime. Hubo un salvamento de voto de la magistrada María Leonor Oviedo, quien consideró que había suficientes pruebas para ratificar la condena contra el jefe del Centro Democrático.
El proceso penal con límites normativos epistemológicos surge con sujeción estricta a las reglas del trámite y de la prueba. Álvaro Uribe Vélez aceptó la intervención de Diego Javier Cadena y fortaleció el encargo de ubicar exintegrantes de estructuras paramilitares para que le sirvieran como testigos a fin de desacreditar las imputaciones y a la vez afectar la posición de Iván Cepeda.
País América, periódico global, entrevistó a la canciller colombiana Rosa Villavicencio, quien manifestó la voluntad política del gobierno de desescalar la tensión diplomática con Estados Unidos y dijo estar optimista que en Colombia conseguirá esquivar los aranceles con los que amenaza Trump. Sin embargo, y en medio de fuertes rumores de incluir al presidente Petro en la llamada lista Clinton, en el Senado de Estados Unidos se realizaron más acusaciones contra el mandatario. Marshall Billingsley, quien fue subsecretario de Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el primer mandato de Donald Trump, aseguró que en la campaña presidencial de Petro entró dinero corrupto y sucio del régimen chavista.
It's corrupt, dirty Venezuelan money that underwrote the Petro campaign.
Dinero corrupto y sucio de Venezuela financió la campaña de Petro. Se canalizó a través de México y Brasil. Una vez tengamos restaurada la democracia de Venezuela, todo ese dinero que ha estado en campañas socialistas en la región se agota.
Desde allí, el senador republicano Bernie Moreno acusó al mandatario colombiano de ser pro-Hamás, por ser simpatizante de la misma causa, y también sugirió que bajo su gobierno ha aumentado la presencia de miembros y actividades del Hezbollah en Colombia.
El presidente de Colombia, que será reemplazado el próximo año, gracias a Dios, es muy, muy, muy pro-Hamas. La realidad es que cuando se permite la entrada de un grupo terrorista de Oriente Medio, sin duda es porque simpatiza con la misma causa.
En medio de estas tensiones diplomáticas, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ofreció a Colombia el apoyo del ejército venezolano ante cualquier amenaza que provenga de Estados Unidos.
El pueblo de Colombia debe saber que cuenta de este lado con el apoyo moral, físico y el despliegue en nuestro territorio para enfrentar todas las amenazas.
Mientras tanto, el Congreso de Colombia declaró públicamente al Cartel de los Soles como una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo. Habla el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Espinel.
Con 78 votos, la plenaria de la Cámara de Representantes ha aprobado la proposición que exhorta al presidente Gustavo Petro para que declare el Cartel de los Soles como una organización de narcotraficantes con alcance transnacional.
En otras noticias, la Casa Blanca canceló la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y Vladimir Putin. Trump aseguró que no quiere perder su tiempo.
No quiero una reunión desperdiciada, ni una reunión inútil o perder el tiempo. Ya hemos alcanzado grandes acuerdos de paz.
La presidenta de ASEMI, Ana María Vesga, advierte que en Colombia más de 3 millones de personas perderían su derecho a elegir su EPS por una resolución emitida por el Ministerio de Salud.
La oferta la decide el Estado y esa es la única posibilidad que tiene el usuario de moverse a través de EPS. Muy seguramente no volverá a la EPS de la cual, a la cual pertenecía, porque si lo retiraron es porque esa EPS ya no estará en ese territorio.
La plenaria de la Cámara aprobó por unanimidad la renuncia del expresidente de la Corporación Andrés Calle, investigado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Envió una carta en la que pide ser investigado por la Corte Suprema.
Mis condiciones personales actuales me han conducido a decidir enfrentar mi proceso judicial alejado definitivamente del máximo honor de mi vida, pertenecer a esta digna corporación.
La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, dijo que se reconocerán las actividades económicas de las comunidades en la reserva El Cocuy, sin expandir la frontera agropecuaria.
Con esta propuesta reafirmamos algo fundamental, y es que las actividades campesinas, particularmente la producción de alimentos, sí pueden coexistir con la conservación. Lo que no aceptaremos es la minería ni la agroindustria, porque son incompatibles con el cuidado del agua.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20 esta noche. Obviamente el análisis a la absolución del expresidente Álvaro Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá. Un proceso sobre el cual hablaremos, los argumentos del tribunal para absolver al expresidente, la lectura jurídica de esta decisión, lo que viene en el recurso de casación que ya fue anunciado por la contraparte y los efectos políticos de cara al proceso electoral de 2026. Al final vamos a analizar posible ingreso de Petro, su familia y funcionarios del gobierno en la lista Clinton. Francisco Bernate, abogado, penalista, profesor, presidente del Colegio de Abogados, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.
Diana, por favor, el gusto es todo mío. Muchísimas gracias por esta invitación. Saludo muy especial para ti, para mis compañeros y compañeras de panel, por supuesto para toda la audiencia. Significa un gran honor estar aquí.
José David Riveros, abogado, consultor y secretario de Gobierno de Bogotá. Hola, José David.
Diana, buenas noches, y a mis compañeros, buenas noches. Un gusto estar acá.
Gabriel Cifuentes, abogado, ex secretario de Transparencia de la Presidencia. Buenas noches.
Diana, para usted, para los colegas de panel y para toda la audiencia, muy buenas noches.
¿Ya tenemos a Rafael Nieto en línea? Sí, tenemos a Rafael Nieto, abogado, ex viceministro de Justicia y columnista. Rafael, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Diana, muy buenas noches para usted. Muchas gracias por la invitación y un saludo a los compañeros de panel de esta noche.
¿Tengo escuchar a Rafael? Sí. También con nosotros Caterín Jubinao. Está con nosotros Caterín Jubinao, representante a la Cámara. Caterín, buenas noches. Muy bien. Ya en segundos la tendremos. Acaba, como les acabo de contar, que acaba de pronunciarse el presidente Uribe. Vamos a analizar también ese pronunciamiento, pero antes algo de contexto para nuestros oyentes. Porque 3 meses después de que la juez Sandra Heredia condenara al expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por encontrarlo culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal en un proceso de manipulación de testigos, pues este martes el Tribunal Superior de Bogotá, en cabeza del magistrado Manuel Antonio Merchán, absolvió al expresidente en segunda instancia. Esta decisión deja sin efectos la condena en la que se encontró culpable a Uribe. Se consideró que no hay suficiente evidencia y se puso en duda testimonios como los de Juan Guillermo Monsalve. Se planteó que las versiones eran inconsistentes y que no había suficientes pruebas para decir que Uribe había actuado como determinador, específicamente para que el abogado Diego Cadena cambiara su testimonio en el caso de Carlos Enrique Vélez. En cuanto al fraude procesal, consideró el tribunal, en ese sentido, el magistrado Merchán, que la juez Heredia hizo una valoración errada de las pruebas, que habría vulnerado el principio de congruencia y que se omitieron contextos como la enemistad entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda, la contraparte en este proceso. El fallo determinó que no es válida la prueba de las interceptaciones equivocadas al expresidente, pues considera que se obtuvieron de manera ilegal, configurando además una vulneración a su intimidad. Sin embargo, la decisión, como les contábamos, no fue unánime. De los 3 magistrados, una, Leonor Oviedo, salvó el voto. Aquí estuvo usted, doctor Bernal, el día precisamente de la condena, y recuerdo que señaló algunos de estos elementos que hoy el tribunal trae a colación. Así que yo empiezo por pedirles, y a ustedes primero, una primera mirada: ¿qué significa y cómo entienden hoy lo que el Tribunal Superior de Bogotá ha hecho en la absolución al expresidente? ¿Cómo podemos entender los argumentos que el tribunal plantea para tomar la decisión absolutoria y desestimar las pruebas?
Bueno, Diana, efectivamente, nosotros, quienes ejercemos la profesión de abogado y demás, lo que entendemos es que las personas podemos tener sesgo, que alguien nos cae bien, que nos cae mal, que no nos gusta, lo que sea. Y lo que hace el ordenamiento jurídico es fijar unos criterios para hacer cada vez más objetivas y predecibles las decisiones. Yo resumo la sentencia que ha emitido hoy el Tribunal Superior de Bogotá como una readecuación al ordenamiento jurídico de lo que se había fallado. En el caso de la primera decisión, era una decisión innecesariamente adornada. Llegó la justicia tiene rostro, no sé qué, con ideas artificiosas de la defensa y demás. Y si vemos hoy el resumen de lo que ha dicho el tribunal, es que fue una aproximación sesgada, que no analizó el contexto, que digamos lo que hizo fue partir de un sesgo de confirmación. ¿Qué significa eso? Yo tengo una idea y todo lo que sea que se produzca alimenta esa idea. Y por eso lo que yo veo es que aquí hay un restablecimiento de la juridicidad, de la predecibilidad, la objetividad del derecho. Y por eso recogía yo la impresión, pues, de los compatriotas en la calle, y lo que ven es que esta es una decisión mucho más jurídica, mucho menos emotiva, mucho más centrada, acorde a las pruebas. Y bueno, por eso esta decisión, que ahora tendrá un nuevo round ante la Corte Suprema de Justicia.
Caterine Jubinado, buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Qué pena que estoy aquí en plenaria.
La escucho. Su primera aproximación, sí, a esta decisión del tribunal. ¿Cómo entender los argumentos del tribunal?
Bueno, pues yo creo que mejor explicado que el doctor Bernate no puedo, porque no soy abogada, pero sí le ha quedado claro a la opinión pública y a nosotros los congresistas que la juez Heredia habría podido, porque todavía falta un tercer round, cometer algunas inconsistencias en su decisión, que falló con pruebas insuficientes para determinar más allá de toda duda razonable que el expresidente Uribe había cometido delitos de soborno y de fraude procesal. Y pues ahora, con esta segunda decisión, queda libre de responsabilidad penal y, ojo, recupera sus derechos políticos. Y aquí es donde viene el efecto para mí más importante de lo que pasó hoy, y es el efecto político. Esta decisión del tribunal reacomoda el mapa político de cara a elecciones. Evidentemente, y nadie lo va a negar, fortalece al uribismo,
pero sobre esa parte, doctora Jubinao, hablaremos posteriormente. Vamos a centrarnos primero en la decisión del tribunal en el día de hoy. En un segundo momento hablaremos de la parte de los efectos políticos de esta decisión. ¿Cómo entendemos dos instancias en Colombia que fallan de manera completamente opuesta? ¿Cómo explicarle a los oyentes que las pruebas para una juez son determinantes y que son completamente desestimados por el Tribunal de Bogotá? Doctor Nieto.
Diana, ese es el sistema jurídico en general. En Colombia hay una segunda instancia en los procesos penales. Siempre cabe la posibilidad de apelar frente al superior. En este caso era...
Discúlpeme, doctor Nieto, le pido el favor a Caterine Jubinao, si apaga su micrófono. Sabemos que está en plenaria y se está filtrando todo el sonido del Congreso aquí en nuestro debate. Adelante, doctor Nieto.
Decía yo que el sistema penal está construido de esa manera. Hay un juez de primera instancia que falla y después hay una segunda instancia a la que se acude en apelación, en este caso el Tribunal Superior de Bogotá, que toma la decisión y eventualmente, si se dan las condiciones, porque es un recurso que no funciona en estricto sentido como una instancia, no se tiene siempre ni en todos los casos, pero digo, si se dan las condiciones, se puede acudir a un recurso que es extraordinario, el de casación, que se ha decidido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Es un sistema escalonado donde un juez de inferior jerarquía toma la primera decisión, un tribunal, un juez con unas condiciones de conformación plural y de mayor instancia, de mayor institución, de mayor peso, toma la decisión sobre la apelación y el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria puede decidir sobre la casación. Es perfectamente posible que un juez de primera instancia tome la decisión en un sentido y que el juez de segunda, en este caso el tribunal, la tome en un sentido completamente contrario, que es lo que ha pasado hoy. Y podría ocurrir también, eventualmente, si se aceptara el recurso de casación por la Corte Suprema, que la Corte tomara una decisión en un sentido distinto al del tribunal, hipotéticamente hablando. Así está construido el sistema, y es un sistema que pretende dar garantías. Como se decide sobre la libertad de las personas, es indispensable que haya una segunda instancia. Y por eso es que hay una sala de un tribunal que toma la decisión. El hecho de que sea una instancia superior al juez inicial y que sea una instancia plural da más garantías en el juicio y en la valoración. Digo, más garantías para el sistema judicial, para el sistema democrático y para la persona que está siendo juzgada. Así que ese es el mecanismo que está diseñado y así está bien diseñado en el sistema judicial colombiano para proteger los derechos de los ciudadanos y para proteger el sistema mismo de administración de justicia. Ahora, dicho esto, hay que decir que el tribunal fue muy duro en relación con la juez. Sí. Y hace afirmaciones que van al fondo de la decisión desestimándola. No es solamente una valoración, si usted quiere, doctrinal. Hay además un juicio de valor sobre la actitud que la jueza asumió en el fallo de primera instancia y un juicio claramente negativo sosteniendo que la juez hizo un ejercicio sesgado de valoración de lo que había en el expediente. Y creo que al final a mí me parece que restituye la confianza en el sistema judicial la decisión de segunda instancia del tribunal. Yo siempre he considerado, usted lo ha oído varias veces, que mi posición ha sido de que este ha sido fundamentalmente un juicio de carácter político. Y creo que ojalá de esta decisión del tribunal podamos dar un paso adelante en el sistema democrático para evitar, por un lado, la judicialización de la política, es decir, la instrumentalización del sistema judicial con propósitos políticos, y por el otro lado, la politización de la justicia, unos jueces que toman decisiones no conforme a derecho, sino por razones políticas ideológicas. El juez tiene que fallar en derecho, tiene que hacer un ejercicio de buscar la justicia, y tenemos que alejarnos tanto de la manipulación del sistema judicial por parte de los políticos como de la politización de los jueces. Yo creo que en ese sentido me parece que hay un avance que genera confianza, que restituye la confianza en el sistema judicial con este fallo de segunda instancia.
Se lo pregunto a ustedes, ¿estuvo mal entonces en la primera instancia como para que la juez Heredia, qué estuvo tan mal como para que la juez Heredia fallara en un sentido en el que condena al expresidente? ¿A qué conclusiones llegan hoy cuando ustedes escuchan la argumentación de los dos magistrados del tribunal desestimando esas pruebas y diciendo que lo presentado no permite concluir que Uribe actuara como determinador de un plan fraudulento?
Pues ahí yo creo un par de cosas. Lo primero es, demuestra la dificultad del caso. No es un caso fácil de resolver. Es un caso que tiene N problemas jurídicos, del cómo se adquirieron las pruebas, de cuántas pruebas
si
dan para eso.
Si me permite un segundo, quiero nada más que los oyentes escuchen al magistrado del tribunal, precisamente claro. ¿Por qué es importante? Porque el magistrado acá, como decía el doctor Nieto, pues básicamente dice que la jueza Sandra Heredia dio por creíbles pruebas que no fueron bien valoradas y cometió graves errores que vulneraron los derechos del exmandatario. Aquí está.
La crítica a la sentencia se centra en que la valoración probatoria se redujo a apreciaciones subjetivas sobre la credibilidad de los testigos sin aplicar criterios técnicos ni principios de lógica formal. No se realizó el contraste necesario entre las declaraciones y pruebas que acreditaran su falsedad, requisito indispensable para configurar un artificio idóneo. En conclusión, la omisión del contraste lógico impide demostrar la existencia de un artificio idóneo y del dolo requerido. Por ello, el tribunal revoca la sentencia condenatoria y absuelve a Álvaro Uribe Vélez.
Ahí está, sigue José.
Pues, como decía, digamos, esto es un caso muy complejo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de los problemas jurídicos, de cómo se adquirieron las pruebas, de cuáles pruebas logran demostrar los temas. Pero lo que sí creo es que así la primera instancia haya fallado en contra del presidente Uribe, eso no quiere decir que haya que desconfiar del sistema judicial, que era, pues digamos, parte de lo que se ha dicho en esta mesa. El sistema judicial no es solo un fallo, el sistema judicial es lo que está pasando, que es que haya una segunda instancia, que haya una eventual casación. Todo eso es el sistema judicial y no lo podemos poner en cuestionamiento por un fallo que apenas era de primera instancia y hoy quedó claro que eso era. En segundo lugar, la sentencia o en general el caso, yo creo que es un caso que amerita un estudio académico en las facultades de Derecho Penal, que el doctor Benate podría liderar,
sí. Claro,
liderar el tema, porque
es que
claro. Tiene demasiados temas. Primero habla mucho de la dogmática de el determinador, que es realmente el punto del presidente Uribe, si fue determinador o no determinador para sobornar unos testigos. Y eso pues fue parte de la discusión hoy en el tribunal, muy importante. El segundo tema, las interceptaciones ilegales al presidente Uribe. Eso ha sido fundamental en el caso, ha sido la pelea constante de la defensa, que en primera instancia lo aceptaron, pero ojo, lo aceptaron. También hay que decirlo porque la Corte Suprema años atrás ya había aceptado esas interceptaciones. Y creo que en eso la casación va a ser muy importante. Yo creo que la Corte ahí se va a querer meter para unificar jurisprudencia frente a cómo se hacen las interceptaciones y si tienen un valor o no tienen un valor, que en este caso pues es fundamental en el caso.
Sobre ese tema vuelvo en segundos. Su opinión, doctor Cifuentes.
Pues Diana, yo creo y coincido en la complejidad del caso, pero también hay que señalar una cosa. Del tribunal hubo un salvamento de voto. Y en el salvamento de voto la magistrada dispuso o señaló que su opinión jurídica es que se tenía que aprobar o que se tenía que confirmar en su totalidad la sentencia de primera instancia. Entonces, claramente hubo un jalón de orejas muy fuerte frente a la jueza Heredia, pero también dentro del tribunal hubo uno de los tres votos que no estuvo de acuerdo,
que se aparta.
Entonces, aquí también no es que la jueza Heredia se chisporroteó, hizo una valoración absolutamente inadecuada. Es un caso muy complejo. Y lo segundo es que este no fue un proceso que nació con la jueza Heredia y terminó con la jueza Heredia.
Aquí en la Corte a donde vuelve.
Claro, en la Corte Suprema tuvo tutelas de por medio, intervenciones de la Procuraduría, cambiaron dos veces de fiscal. Es decir, esto es un proceso que ha tenido los ojos de la justicia encima. Y yo coincido con las voces que señalan que independientemente del resultado del tribunal y de la jueza 44, este es un mensaje para decir el sistema de justicia funciona y está funcionando de acuerdo con el diseño que tiene. No se puede politizar el fallo y hoy, pues, el tribunal, en su buen entender y en su juicio jurídico, determinó e hizo una valoración distinta a las pruebas. Y concluyo con esto, Diana. Yo no sé, y esto sí sería más una pregunta para el profesor Bernate, si al haber excluido la interceptación telefónica y haberla declarado como una prueba ilegal, pudo haber también determinado una diferente valoración de los demás elementos probatorios del caso, y que esa exclusión de las interceptaciones pudo también cambiar la interpretación de los hechos y la conclusión final del caso.
Y ahí iba doctor Bernate y doctor Nieto también, y ya lo había mencionado José David. En el tema de la interceptación, ¿están de acuerdo con la valoración de desestimar esa prueba, de declararla ilegal y de ser ilícita si la llamada revelaba un hecho delictivo? Igual debe ser desvirtuada por el hecho de haber sido obtenida de manera ilegal, y acá se está sentando una jurisprudencia sobre ese tema.
Bueno, Diana, yo una consideración, y es que ya la decisión de la jueza Heredia ya había sido objeto de un pronunciamiento fuerte también de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela, cuando ordenó la libertad del expresidente Uribe. Un pronunciamiento muy fuerte, de manera que ya van dos pronunciamientos muy fuertes sobre esta decisión. Personalmente, en punto a las interceptaciones, yo creo que el tribunal es coherente con lo que dijo en este mismo caso y con lo que ha sostenido. En este mismo caso dijo que el debate se iba a sostener en el momento del fallo, y así lo hizo. Y lo que señala el tribunal es que yo no puedo interceptar a Juan y terminar oyendo a Esteban a y validar eso. De manera que eso es, digamos, es apenas elemental. Pero si miramos la absolución, no se fundamenta del todo en la exclusión de las interceptaciones. Aún si se hubiesen atendido las interceptaciones, como lo decía el doctor Riveros, la absolución se fundamenta en el hecho de que las pruebas no se valoraron correctamente, y en el hecho, y esto está muy bien, de reivindicar una estructura teórica que tiene más de 2000 años, que da unas reglas muy precisas que el fallo de la jueza Heredia omitió. Entonces yo creo que sí hay un debate importante, pero no es la columna vertebral de la absolución.
Doctor Nieto.
Yo creo que hay que aplaudir el hecho de que la sala del tribunal haya sido capaz de corregir a unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Diana. Yo creo que eso tiene un enorme valor. Se necesita mucho carácter para hacer tal cosa. Es verdad que esta Corte Suprema de Justicia, esta sala penal de la Corte Suprema de Justicia, ya tiene muy poco que ver con la que tomó la decisión en relación con Uribe. Eso es cierto, pero no deja de ser algo aplaudible que haya unos magistrados de un tribunal inferior que sean capaces de decir: aquí estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia se equivocaron. Y yo creo que además lo hacen con razón, porque en ese caso específico, la excusa del magistrado Barceló, que es quien avala las intervenciones, es muy mala. Lo que dice Barceló es que Nilton Córdoba, un parlamentario de El Chocó, a quien se le empezó una investigación, había dado el teléfono de Uribe como un teléfono propio, si fuera el teléfono de Nilton Córdoba, en una versión que había rendido frente a la Corte Suprema de Justicia.
Claro, pero olvidémonos un minuto, doctor Nieto, de Milton y de esto, sino, digamos, llegan a una conversación donde hay la comisión de un delito de manera ilegal o de manera equivocada o como quiera que sea. ¿Eso desvirtúa la prueba? Es lo que está diciendo el tribunal.
Así es. Pero en eso hay una coincidencia, digamos. Cualquier prueba que haya sido recolectada de manera ilegal no vale. Cualquiera. Y
Pero todavía sobre eso hay una polémica grande. Sí. Lo escucho.
Yo creo que sobre eso no hay polémica. Yo creo que en eso, además, los tratados internacionales de derechos humanos, tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana, son bastante claras. Yo creo que no es posible construir responsabilidad penal sobre la base de pruebas recolectadas, recogidas de manera ilícita, y este es un ejemplo típico, y eso era lo que intentaba contando la historia de Nilton Córdoba. Es decir, lo que muestra la historia es que claramente fue una chuzada y que, por tanto, no importa qué dijeran ahí las personas que fueron chuzadas de manera claramente ilícita, de manera ilegal, pues no se pueden considerar en un juicio. Pero dicho esto, y eso creo que es muy importante, yo sí creo, francamente, que además de las muchas horas de grabación que hubo sobre Uribe, no hay nada que permita llegar a la conclusión de que efectivamente Uribe estaba participando de un delito. Es decir, no es posible sostener que lo que ocurre es que se toma una decisión en relación con Uribe porque Uribe efectivamente había cometido un delito que estaba reflejado en esas conversaciones, pero que como la prueba es ilícita, entonces no vale y por tanto Uribe es inocente. No, es que Uribe es inocente aun si se hubiera tomado en consideración el contenido de esas grabaciones, porque en esas grabaciones no hay nada que muestre que Uribe es responsable de los delitos que se le imputan, pero además las grabaciones eran ilegales, y yo creo que es muy importante que lo haya dicho el tribunal, corrigiéndole la plana a Barceló, que era no solamente magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sino fue además presidente de la Corte.
732, Caterín Jubina.
Pues yo espero elevar la pregunta a los abogados que yo creo que tienen los ciudadanos y la opinión pública, y es si la Corte Suprema sentó jurisprudencia sobre la licitud de una prueba obtenida a través de un descubrimiento inevitable, como es el caso, pero al mismo tiempo otra alta corte del país, que es la Corte Constitucional, tiene una jurisprudencia en contrario, que además va alineada con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso lo que quiere decir es que entonces aquí, dependiendo el tribunal y dependiendo el juez, puede fallar en un sentido o en otro sentido, porque yo creo que eso sí es lo que genera no solamente confusión en la opinión pública, sino desconfianza. Entonces, si las altas cortes tienen precedentes diferentes para un caso, puede que una prueba obtenida de manera ilegal al final se considere lícita, y para otro caso, y dependiendo del juez y dependiendo de a quien estén investigando, no. Yo creo que eso es problemático.
Yo creo aquí que este va a ser el punto fundamental o muy importante de la casación, porque como lo decían antes, la casación no es una tercera instancia. La casación lo que hace es revisar la legalidad de la sentencia de segunda instancia, y sin duda la Corte Suprema va a tener que...
Explíquelo a fondo, porque esa era la pregunta que venía. ¿Qué hace la casación?
La casación...
¿Por qué existe ese recurso? O sea, el tribunal es la segunda instancia de la juez, de acuerdo. Pero luego la casación, concretamente, ¿qué es lo que mira?
No es una apelación, ¿no?
No es una nueva apelación, no es una tercera instancia. La casación lo que revisa es si el fallo de segunda instancia, en esto seguramente el doctor Bernardo me puede complementar mucho mejor, es legal o se respetó, digamos, los parámetros de legalidad, incluidos la protección de los derechos fundamentales de todas las partes, no solo de los acusados, sino también de las víctimas, etcétera, etcétera. Y eso seguramente va a ser el punto fundamental en la casación, porque una de las razones por las cuales la Corte Suprema admita una de las razones por las cuales la Corte Suprema de Justicia admita una casación es para unificar jurisprudencia frente a un punto tan básico y fundamental de cómo se interceptan o no se interceptan,
claro,
comunicaciones.
A todos nosotros nos parecería lo lógico que no puede haber interceptaciones ilegales, no puede haber chuzadas.
Y eso lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia muchas veces, y ha condenado a unos funcionarios del gobierno Uribe por eso mismo, ¿no? O sea, no eso no lo podemos dejar en el debate.
Pero la juez sí la validó.
La juez lo validó, pero ahora el tribunal pues no lo invalidó. También es cierto que la Corte Suprema hace un par de años lo había validado, sí, en claro, este mismo caso. Entonces, pues seguramente para la Corte esta vez esto va a ser un tema fundamental. Y ahí viene un segundo debate. Habrá que ver que supongamos que la Corte dice que acepta la interceptación. Supongamos ese caso. Hay que ver si todas las demás, si esa prueba es suficiente para la
para probar este delito o no lo es. Una gran cosa de la sentencia del tribunal, creo yo, como lo decía el doctor Bernate, es que no solo se fundamentó en decir esta prueba fue ilícita, por lo tanto esa era la única prueba, chao, no, y es lo, que lo
todas
absuelvo.
Todas las demás también.
Todas las demás no las aceptó. Las interpretó de tal manera que no lograban demostrar la culpabilidad del presidente Uribe.
Es que ese es el punto. Sobre el trámite de casación, hoy en el noticiero del mediodía, la explicación que dio José Andrés y que diste fue fantástica. Y efectivamente, el debate no es si la interceptación es legal o es ilegal. El debate va mucho más allá de eso. Es si es legal, con todos los demás elementos, conduce a que el tribunal se equivocó y si estaban dados los presupuestos de una condena. Yo simplemente te doy unas cifras. De 100 demandas que presentan los colombianos de casación, que son un control de legalidad tal cual, 5 cumplen el requisito de forma. De esas 5 que cumplen el requisito de forma, menos de 0.5% son revocadas por la Corte. Es un recurso complejo, difícil, donde el argumento no es decir las interceptaciones son legales, luego el señor es culpable. No.
O sea, que lo que la Corte falla es si el tribunal cumplió con los parámetros de legalidad. No determina.
Es un juicio sobre la sentencia.
Es un juicio sobre. Claro, pero al ser un juicio sobre la sentencia, puede anular la sentencia.
Puede anularla. Sí, claro. Puede anularla o puede dictar ella un fallo diferente. Lo que ocurre es que ella, viendo los escenarios reales, es muy difícil que eso se logre.
¿Cuánto tiempo tiene la Corte en un fallo de casación?
Lo primero es la admisión, es decir, la Corte le pone chulo y dice cumple con los requisitos de forma, que ya es muy difícil. Eso se demora entre 6 meses y 18 meses, y de ahí va a tener hasta 5 años para tomar la decisión. Si han transcurrido 5 años desde que se admite la demanda, prescribió el caso, cosa que yo nunca he visto en la práctica. Luego, a este debate le quedan cuando menos 4 años para que haya una última palabra, y el pronóstico es que lo va a mantener. Insisto, más allá de lo que pensemos, es que la casación es muy, muy complicada.
Este hecho jurídico tiene toda la connotación política en este país, sobre todo cuando estamos en plena época electoral ya, protagonizada por un expresidente que buscaría ahora llegar al Senado ocupando el puesto número 25 de la lista cerrada de su partido, que es el Centro Democrático, y del que es el líder natural, y porque en la otra orilla, en la orilla de las víctimas, está representada por el candidato del Pacto Histórico, que es Iván Cepeda. Todavía no se sabe qué va a pasar con esa consulta que está citada para el domingo 26, pero que hasta el momento, si no se dice otra cosa mañana, pues estaría en vivo. Y él se disputaría con Carolina Corcho esa definición. ¿Cuál es el impacto para ustedes político de lo que ha ocurrido hoy? ¿Triunfo político claro para Uribe, una derrota para Cepeda o no tanto? ¿Cuáles son las consecuencias para lado y lado?
Digamos, vamos a verlo por dos lados. Yo aquí retomo algo que decía la representante jubilada, y es el primer hecho y la primera victoria es que Uribe puede participar en política. Es decir, si se confirmaba la condena, quedaba inhabilitado y no podía ser parte de las listas al Senado. Lo segundo es que esto va a contribuir en una doble vía en la narrativa de campaña, o parte de la narrativa de campaña. Lo primero es una reivindicación moral y de la personalidad, de la imagen del expresidente Uribe, y lo segundo, también habrán voces que demostrarán que lo que había era una persecución política, y esto en código de narrativa política en una campaña tan atizada es muy importante. Lo tercero, Diana, y yo creo que esto quizás también tiene un gran peso, es que tanto el presidente Uribe como el partido no van a tener esa carga de la defensa, que es un distractor, que consume energía política, que quema capital político, sino que se van a poder dedicar de lleno a la campaña, y el expresidente Uribe vuelve a ser el gran elector del 2026. Y hemos visto cómo en los últimos meses ha convocado una fuerza plural de movimientos y de visiones de la centroderecha, pero él ha sido el colbón, digamos, de esta gran fuerza de oposición. Esto, sin lugar a dudas, le da mucha gasolina, no solo a la centroderecha, sino también al expresidente Uribe. En el caso de la izquierda, ¿es una derrota? Sí, es una derrota, pero yo también creo que aquí se ha generado un cierto fetiche frente a este proceso, Diana, porque aquí uno ve los comentarios en redes de los políticos, el mismo trino del presidente, y es, ganó el paramilitarismo. Este no era un proceso frente a los delitos. El presidente Uribe seguirá enfrentando procesos por posibles vínculos con paramilitares, pero el mundo político y sobre todo la izquierda había reducido en este caso un juicio histórico, no por la compra de testigos o por el soborno, sino por lo que significaba poner en la cárcel a quien, según ellos, es el representante de una derecha que
ahora
ha estado asociada con el paramilitarismo.
Vamos a analizar lo que dijo el presidente Petro, pero antes me gustaría escucharlos a Nieto y a Jubinao. ¿Realmente creen que Uribe recupera esa capacidad de gran elector del 26? Es que antes de la condena, eso cambió, no cambió su figura como gran elector hace varios años.
Yo creo que sigue siendo un gran elector. No era el elector definitivo de la elección de Duque, por ejemplo, o de la primera elección de Santos, que claramente se eligen porque se ven beneficiados con el apoyo del presidente, Diana. Ese Uribe ya no es él solo quien puede ganar las elecciones, pero sigue siendo sin duda un gran elector. Ahora, dicho esto, pues se ha quitado un peso de encima. Es que no es lo mismo hacer campaña cuando a uno le dicen que es un delincuente y que está condenado a hacer campaña
cuando lo absuelven.
Son claramente situaciones completamente distintas. Ahora no hay duda alguna de que Uribe es inocente y va a hacer campaña siendo inocente, y el discurso de Cepeda se construyó sobre la base de que él iba a ser candidato porque había metido a la cárcel a Uribe, literalmente. Esa era la columna vertebral de la propuesta de Cepeda en estos días, fue esa, y ya eso no lo va a poder decir. Y creo que Uribe, libre y recorriendo el país, es un activo político sustantivo para el Centro Democrático y para la centroderecha. Va a jugar un papel definitivo. Yo creo que eso está fuera de discusión, porque además cualquier decisión sobre la casación se va a tomar en 4 o 5 años y no de manera inmediata. De manera que durante todo este tiempo Uribe va a seguir siendo una figura política determinante, que va a ser en libertad e inocente una campaña con un peso que no podría si hubiera sido declarado culpable ahora.
Jubinao, doctora Jubinao.
Bueno, yo creo que Uribe realmente ya estaba fortalecido y ganaba en todos los casos, pasara lo que pasara. Si lo declaraban culpable, eso le estaba dando un oxígeno impresionante. Yo he visto encuestas internas de cómo la bancada del Centro Democrático fácilmente puede resultar la más grande en 2026, y digamos que la indignación con el tratamiento a la figura mítica de Uribe como alguien que entonces resultó siendo un delincuente, eso motivaba a mucha gente a salir a votar por solidaridad. Ahora, lo que dice el doctor Nieto, Uribe ya fue declarado inocente, pues le da todavía más oxígeno y ahora más tracción va a tener, así que definitivamente sale fortalecido Uribe y el uribismo. Lo otro, por lo que también creo que ya venían muy fortalecidos independiente de este fallo, es porque Petro le está haciendo la campaña a la derecha. Así como Duque le hizo la campaña a Petro, Petro le está haciendo la campaña a Duque, y todos los petristas arrepentidos, dentro de los cuales me cuento, algunos seguiremos votando moderadamente de centro, dentro de la paleta de candidatos de centro, pero muchos arrepentidos de votar por Petro, yo los he escuchado, van a votar por Abelardo de la Estrella, van a votar por Vicky, van a votar por candidatos del Centro Democrático al Congreso. Entonces aquí también Petro, independiente de todo, les está haciendo la campaña. Creo que en cualquier caso también esto le sirve a los dos extremos, Diana, porque creo que ahora Iván Cepeda también va a despertar una solidaridad, y es una gran es un gran misterio qué va a pasar en la consulta de este domingo, además porque esto pasa días antes de que el Pacto Histórico tenga su consulta. Veremos, creo yo, una votación masiva de las bases del Pacto Histórico. Quizás esto les dé más gasolina para salir a votar y hacerte
cuando se habla de masiva, está previendo una participación de qué porcentaje.
Yo inicialmente les ponía que iban a sacar 1 millón de votos. Yo no creía que fueran a sacar tanta gente, porque además no tenemos una cultura política de salir a votar.
¿Masivo no son 3 millones?
Pero le decía que ahora yo creo que pueden rondar los dos. Yo estoy viendo que pueden rondar los 2 millones de votos. La consulta del pacto histórico, que para hacer una consulta de este tipo inédita, me parecería un montón, de gente.
Pues si se da la consulta, ya estaremos hablando el lunes de cómo se contaron, cómo se midieron y lo que esa medición representa para el Centro Democrático y para el resto del espectro político.
Yo creo dos cosas. La primera, sí, pues yo sí creo que es un triunfo del uribismo, sobre todo porque pues el debate político, no el jurídico, sino el debate político, como lo decía Gabriel, se había convertido en que eso era el juicio de la historia contra el legado del presidente Uribe y por lo tanto pues lo habían condenado por falsos positivos, por corrupción, por un montón de cosas, y ahora pues él puede decir, el juicio de la historia a mí me absolvió, es decir, yo soy inocente de absolutamente todo, no solo de esto de los testigos, sino de absolutamente todo, y eso va a ser un activo muy fuerte. Pero lo segundo que creo, yo no creo que esto le quite o le ponga votos a la elección del domingo. Digamos, yo no creo que es que ahora va a haber 1 millón de votos más o menos como consecuencia de esto el domingo. Va a salir la estructura del pacto histórico, las bases de la izquierda, y esas son las mismas con fallo o sin fallo. Y pues ya veremos cuántos son, digamos.
Sin las maquinarias de Quintero, ¿no?
Sí, bueno, pero pues hay que ver también cuáles son las maquinarias de Quintero y cuánto se miden, ya no se dejó medir, pero hay que verlo. Pero yo sí creo que esto no va a poner ni a quitar votos, necesariamente, porque aquí solo iba a salir la estructura, no iba a salir necesariamente el resto de la población, de los ciudadanos. Entonces, pues la estructura va a seguir siendo más o menos la misma. Lo que sí creo es, un poco me adelanto a lo que habló el presidente hoy, pues el presidente decidió hacer el acto final de campaña de la consulta el viernes en la Plaza Bolívar, porque eso fue lo que decidió hacer el presidente, con pues constituyente
el trino,
y demás, pero eso es lo que
después
es.
Después de la decisión del tribunal, el Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad. Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y desataron el genocidio en Colombia. Ahora Trump, aliado con estos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida las alianzas entre el poder político y colombiano y el narcotráfico paramilitar de Colombia, en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país. En la comisión de acusaciones ya buscan los que están metidos en el desfalco del FOMAC, el golpe de Estado. Así que ha llegado la hora de las definiciones, y quien define no es Trump, sino el pueblo. Los espero en la Plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente.
Paramilitarismo, genocidio, FOMAC, Trump, Corte Suprema. Es decir, es todo, pero eso anticipa lo que va a ser la narrativa y cómo también desde la izquierda van a tratar de construir ese relato que celebraron en julio, cuando condenaron a Uribe, salieron, que estábamos hablando con José, salieron todos a aplaudir y hoy salen todos a atacar. Y ese mangoneo de la justicia.
Sí, pero aquí hay una fichita del rompecabezas que está pendiente y que puede cambiar esa narrativa, si es la decisión que va a tomar el mismo tribunal en el caso del abogado Diego Cadena.
¿Qué, para cuándo se espera?
Este año. Eso está este año. Y ahí entonces, ¿cómo se van a enfrentar las narrativas en el momento en que resulte una condena del señor Diego Cadena y toda esta situación, cómo va a jugar?
Ya vuelvo con ustedes, ya hay nombre del director, nuevo director de la policía. Vamos a la Casa de Nariño. Laura Saavedra, ¿de quién se trata?
Diana, acaban de confirmar la llegada del general William Rincón como nuevo director de la Policía Nacional tras la salida de Carlos Fernando Triana, como lo confirmó el viernes pasado el presidente Gustavo Petro por algunos desacuerdos con el asesinato de los militares en Amalfi, Antioquia, y algunos problemas que se presentaron con la policía de Medellín en la marcha pro-palestina de la capital antioqueña. Sabemos que el general nació en Bogotá y en las últimas horas se reunió con el presidente Gustavo Petro para afianzar esta nueva designación en la Policía Nacional. De esta manera comenzará con el reintegro a la institución y en Colombia contamos con un nuevo director de la Policía Nacional, el general William Rincón.
¿Quién es el general Rincón? ¿Cómo queda organizada la Policía Nacional con este nombramiento, María Fernanda Latour?
Buenas noches, pues el general William Rincón es el ex inspector general de la Policía Nacional, cuenta con más de 30 años de servicio en la institución, es abogado de la Universidad Libre, tiene especializaciones en seguridad, en derecho penal y en derecho procesal, ha ocupado cargos clave como director de carabineros, comandante del departamento de policía de Sucre, director de la escuela de suboficiales, entre otros, incluso tiene más de 40 condecoraciones a lo largo de su carrera, fue designado inspector general de la policía en el 2024, sale de la institución en febrero de este año por línea de mando cuando llega el general Carlos Fernando Triana. Lo tuvimos acá en nuestros micrófonos, Diana, en mayo de este año, hablando del asesinato de su hijo, Juan Felipe Rincón, caso que además todavía está en investigación. ¿Cómo queda entonces la línea de mando? Por el momento se sabe que el director será entonces el general William Rincón y el subdirector será el general José Daniel Gualdrón, el ex comandante de la policía de la Metropolitana de Bogotá.
751. María Fernanda, ¿el general Rincón es el padre del joven que murió, asesinado?
Sí, señora Diana, y todavía está en investigación. También supimos que ya está en la fiscalía en este momento la investigación ya por concluir, sin embargo, pues todavía es una investigación que está abierta en la Fiscalía General de la Nación.
Gracias, pues ahí tenemos los cambios en la Policía Nacional. Antes de irnos, doctor Bernate, y quienes me puedan contestar, hoy Bernie Moreno, el congresista norteamericano, y otros congresistas hablaban de la posibilidad de la inclusión de Gustavo Petro, su familia y algunos miembros del gobierno en la lista Clinton. Para los oyentes, ¿qué significa concretamente que sean incluidos en esa lista?
Básicamente significa que ninguna empresa que tenga relaciones con Estados Unidos puede tener ningún tipo de relación con ellos. En la práctica, y para no complicarlos, no pueden tener una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros, comprar un pasaje. Es una situación, es prácticamente una muerte financiera de las personas, que es una decisión que toma el gobierno de Estados Unidos y que judicialmente no tienes una forma
ahora,
para
cuestionar. Ahora, ¿con base en qué, digamos, hay sospechas, dudas, investigaciones sobre el tema de el narcotráfico en la campaña Petro? Pero no hay decisiones judiciales frente al tema.
No hay decisiones.
¿Puede ser incluido en la lista solo por estar investigado?
Sí, es decir, ellos te incluyen en la lista casi que con la sola noticia o con la sola mención. Esto tiene una cuestión jurídica que es el presunto vínculo, pero se ha adornado con una cuestión política, y es que las medidas no son contra los colombianos, sino contra nuestro presidente. Pero lo cierto es que, no sé, la ministra de Cultura o de Transporte o de Deporte, ¿qué tiene que ver con eso y por qué van a arruinarle la vida a
estas
personas?
Ahora, me pregunto, ¿no se están pasando un poco los congresistas norteamericanos en el tema de la opinión y de la injerencia en política colombiana?
Sí, yo sí creo que, digamos, en general ha habido demasiada opinión de demasiados senadores, pero aquí también nosotros le hemos amplificado la voz, digamos. Claro. También hay que ver y con calma esperar las decisiones oficiales del gobierno y de reales y oficiales del gobierno
de
Estados Unidos.
De la ladrada.
Y más allá de lo que puedan hablar varios a través de Twitter.
Doctor Nieto, un minuto.
En todo caso, hay que recordar que Petro fue a Nueva York y en una calle de Nueva York pidió que las fuerzas militares norteamericanas se levantaran en contra del presidente Trump, y en la última conversación con Daniel Coronel dicen que hay que derrocar a Trump. O sea, si nosotros nos vamos a quejar de que los senadores norteamericanos opinen sobre lo que pasa en Colombia, pues tenemos que empezar por pedirle a Petro que no opine sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y sobre todo que no opine de esa manera, porque es que las declaraciones de Petro son claramente un delito donde se pongan, no porque las diga Petro en relación con Trump. Es que cualquier presidente de cualquier parte opinando de que hay que hacer una insurrección, un levantamiento militar de las fuerzas militares de ese país el que está haciendo visita, o que hay que derrocar a un país, pues claro, a un gobierno, a un presidente, como está pidiendo Petro, pues ciertamente esas son declaraciones mucho más graves que las que están haciendo los senadores norteamericanos. Hay que empezar por casa y hay que exigirle a Petro que no diga lo que está diciendo. Ahora, dicho esto, en la lista OFAC uno puede pedir judicialmente en Estados Unidos que lo saquen de la lista OFAC, que es dificilísimo, pero puede ocurrir. Lo saquen eventualmente. El problema,
hay que ver
final,
si se da, ¿no? Sí, lo primero es ver si se da,
claro,
pero importante por lo menos saber qué implicaciones tiene.
Va a dar, Diana, porque es un mecanismo que tienen en los Estados Unidos para presionar a Petro y a su entorno sin cargar al resto de los colombianos con los problemas que se generarían por sanciones de carácter comercial, aduanero, financiero, que podrían tomar por cuenta de esta pelea que está cazando Petro sistemáticamente con Trump. Es mejor que se dirijan solamente contra el entorno de Petro y no que nos carguen a todos los colombianos con ese costo.
Gracias, gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana nos vemos y nos escuchamos en Hora 20.